A ver, empecemos con una paradoja que es casi un rompecabezas. Si te digo Perú, es probable que pienses en inestabilidad política, en terrorismo, en su historia, en dictaduras. Y tendrías razón.
Claro, es lo primero que viene a la cabeza.
Pero, al mismo tiempo, ese mismo país tiene una macroeconomía sólida, admirada en todo el mundo, con una de las deudas externas más bajas y las mayores reservas internacionales de toda la región. La pregunta es, ¿cómo es posible que convivan esas dos realidades tan opuestas?
Es que esa es la pregunta del millón y es justo el núcleo de lo que vamos a analizar hoy. Es la historia de unos cimientos de hormigón sobre los que se levanta una casa que no para de sufrir terremotos políticos.
Y lo increíble es que los cimientos aguantan.
Aguantan, vaya que se aguantan.
De un evento que es absolutamente clave.
Sí.
Nuestra brújula es una entrevista muy reveladora con María Isabel León, que es una de las ejecutivas más influyentes del país y, muy importante, la presidenta de la Conferencia Anual de Ejecutivos, la famosa CADE, en su edición de 2025.
Exacto.
La misión de este análisis es entender qué le preocupa, qué oportunidades ve y, sobre todo, cómo piensa la élite empresarial peruana en un momento tan delicado, justo antes de unas elecciones.
Y hay que dimensionar lo que es la CADE en Perú, porque no es una simple reunión de negocios, ¿eh? Para nada. Con más de 63 años de historia, es el gran termómetro del país.
Es el evento del año, ¿no?
Totalmente. Es donde el sector privado se sienta, debate y, lo más importante, le presenta a la nación sus propuestas de desarrollo. En la práctica, vamos, actúa casi como un poder fáctico, un actor político y social de primerísimo orden.
Entendido. Pues vamos a meternos en faena. El lema de la CADE 2025 ya era toda una declaración de intenciones. Firmes en la acción por la patria. Suena casi a llamada a las armas.
Totalmente. Y la conclusión principal que se extrae del análisis es igual de directa. El desarrollo de Perú es imposible sin una institucionalidad sólida y un Estado que sencillamente funcione. Pero lo interesante aquí no es la conclusión en sí, que bueno, puede sonar un poco obvia, sino el cambio de mentalidad que implica. De la conferencia salió una idea que para mí lo cambia todo.
A ver.
El empresariado debe asumir un liderazgo activo en la reconstrucción del orden democrático. O sea, ya no basta con que gestiones bien tu empresa y pagues tus impuestos.
No, ahora se les pide más.
Mucho más. Ahora se les pide que sean una especie de guardianes de la democracia.
Y esto nos lleva a una de las frases más potentes de la entrevista, que es casi una bofetada. Se dice que la neutralidad en tiempos de crisis puede ser considerada como complicidad por omisión. Eso es durísimo.
Es durísimo.
Es un adiós definitivo a la idea de ponerse de perfil para no molestar al gobierno de turno.
Sí, y ese es el punto clave. Rompe con décadas de una especie de pacto no escrito donde el empresariado se ocupaba de sus negocios y dejaba la política a los políticos.
Tú a lo tuyo y yo a lo mío. Exacto. Y lo que dice la CADE es, ese modelo ya no nos sirve, porque la mala política está arruinando los negocios y el país. Por eso, en un año preelectoral, los temas de la conferencia fueron un espejo de las preocupaciones de la calle.
Claro, seguridad, corrupción, crecimiento, salud, educación. Fue como si el sector privado presentara su propio plan de gobierno.
Pero seamos un poco cínicos por un momento. ¿Este cambio de paradigma es por un despertar cívico repentino o es simplemente una estrategia de supervivencia?
Buena pregunta.
¿No será que el empresariado teme que, si no se involucra, el próximo gobierno podría cambiarles las reglas del juego por completo y llevarse por delante esos cimientos de los que hablábamos?
Yo creo que es una mezcla de las dos cosas, y eso es lo que lo hace tan potente. Por un lado, hay un hartazgo real con la ineficiencia y la corrupción del Estado. De eso no hay duda.
Están cansados.
Pero por otro, claro, que hay un cálculo estratégico. Han visto lo que ha pasado en otros países de la región y saben que su prosperidad depende de un marco institucional estable. Llamémoslo interés propio ilustrado.
Me gusta el término.
Entienden que o salvan las instituciones o las instituciones se los pueden llevar por delante.
Me parece una muy buena definición. Hablemos de esa capacidad para resistir. En la entrevista se describe al empresariado peruano como resiliente, pero la palabra casi se queda corta.
Se queda muy corta.
Han sobrevivido a dictaduras estatistas, a una hiperinflación que pulverizó la economía, al terrorismo de Sendero Luminoso, a una inestabilidad política que parece crónica, y aún así se respira un optimismo palpable, con previsiones de que la inversión privada se va a recuperar. ¿De dónde sacan esa fortaleza?
Pues la clave y esto se menciona explícitamente, está en la Constitución de 1993, concretamente en su capítulo económico. Ese ha sido el ancla, el pilar maestro que ha permitido al país recuperarse una y otra vez de crisis que habrían hundido a otras naciones.
Ha sido como el salvavidas.
Totalmente. Ha proporcionado unas reglas del juego estables que han trascendido a los gobiernos de turno.
Mencionas la Constitución del 93 como el gran pilar. Para quien no lo sepa, ¿cuál es la magia de su capítulo económico? O sea, ¿qué es lo que blinda exactamente?
Pues fundamentalmente tres cosas. Primero, estableció el libre mercado y la iniciativa privada como el motor de la economía. Segundo, garantizó de forma muy sólida la propiedad privada.
¿Vale?
Y tercero, y esto es crucial, le dio una autonomía casi total al Banco Central de Reserva.
Ah, el famoso Banco Central.
Exacto. Esto impide que el gobierno de turno pueda imprimir billetes a su antojo para financiar el gasto, que es la receta clásica para la hiperinflación que destrozó al país en los años 80.
Claro.
Ese Banco Central autónomo es el verdadero guardián de la estabilidad.
Claro, es como quitarle la tarjeta de crédito al político populista de turno. ¿Y qué sectores están tirando del carro ahora mismo, según el análisis?
Los más dinámicos, según se indica, son la agroexportación, que es un caso de éxito mundial, y la construcción.
Mm.
Les siguen de cerca la minería, que siempre es un pilar y que ahora se beneficia de los altos precios de los commodities como el cobre, la pesca y las exportaciones en general.
Y para entender ese optimismo del que hablábamos, hay que mirar los datos macroeconómicos porque son para enmarcar. Pero a veces suenan como muy abstractos.
Sí, es verdad.
Cuando se dice que Perú tiene el mayor volumen de reservas internacionales de la región, ¿qué significa eso para el ciudadano de a pie?
Pues significa algo muy tangible. Que las reservas sean las más altas no es un dato para economistas. En la práctica, significa que el país tiene un colchón gigantesco para aguantar crisis.
Un seguro.
Un seguro de vida económico. Si hay una fuga de capitales o una emergencia, el Estado tiene músculo para intervenir y evitar un colapso. Es la razón por la que su moneda, el sol, no se desploma como ha pasado trágicamente en otros países vecinos.
Ni entiendo.
Y a eso le sumas que tienen el menor porcentaje de deuda externa y una inflación controlada. Esos son los cimientos.
Y esos cimientos tan sólidos son los que, precisamente, hacen que las grandes potencias miren a Perú con muchísimo interés. Y aquí la entrevista revela un dato que lo cambia todo sobre quién está ganando esa partida.
Sí.
No es Estados Unidos, ni siquiera es Europa.
No, no. El primer socio comercial de Perú, y por mucha diferencia, es China. Su presencia no es solo comercial, es profundamente estratégica.
Están en todas partes.
Están en sectores clave como la energía, la minería y, sobre todo, los puertos. Y aquí hay que hablar del megaproyecto del puerto de Chancay, en el que tienen una participación fundamental.
Que no es un puerto cualquiera.
No, para nada. Es una puerta de entrada y salida directa de China a Sudamérica. Un cambio de juego total.
Claro. Es que tener un punto de entrada estratégico chino en la costa del Pacífico de Sudamérica, ¿cómo se ve eso desde Washington? Porque esto va mucho más allá del comercio. ¿Se menciona en las fuentes alguna tensión al respecto?
No se menciona explícitamente la tensión, pero se lee entre líneas. Se detalla que Estados Unidos es el segundo socio comercial y Europa el tercero, pero la balanza se ha inclinado de forma decisiva.
Ya. El mensaje que se lanza a los inversores europeos y americanos es: Perú es un destino atractivo por sus recursos y su estabilidad económica, pero el tablero de juego geopolítico ha cambiado. China ha movido ficha de una manera muy inteligente y a largo plazo. Aún así, el mensaje para el inversor extranjero es que el país sigue siendo atractivo. Pero en la entrevista se admite que hay, letra pequeña, desafíos que hay que afrontar. Se habla de trámites burocráticos y crisis de estabilidad jurídica.
Exacto. Es como tener un coche con un motor potentísimo, pero con una carrocería llena de abolladuras y un sistema eléctrico que falla de vez en cuando.
Buena analogía.
El motor, la macroeconomía, funciona, pero la gestión del día a día, la burocracia, es un freno de mano constante.
Me encanta la analogía del coche. Y sobre esa burocracia, en el texto aparece una definición que es memorable, casi poética en su cinismo.
Es buenísima.
Dice que la burocracia es el arte de hacer difícil lo fácil a través de lo inútil. Es una frase demoledora.
Lo es, porque resume la frustración de millones de personas. Y lo más fascinante es que se admite que es un problema claramente diagnosticado en todos los sectores.
O sea que todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe que existe y que es un lastre. Sin embargo, se añade que falta voluntad política para solucionarlo. Y se apunta a una causa raíz muy profunda. La desconfianza.
¿La desconfianza?
Sí. En un intento de evitar la corrupción, se crean tantas normas, controles y requisitos que al final se paraliza todo. Es una maraña legal diseñada por la desconfianza. Pero aquí viene la gran contradicción. Hablamos de una burocracia paralizante, de un Estado que es un obstáculo, pero al mismo tiempo, el análisis da una cifra que es una locura.
¿Una locura? Sí.
Más del 99,6% de las empresas en Perú son micro y pequeñas empresas. ¿Cómo es posible que florezca tantísimo emprendimiento en un entorno tan hostil?
Porque el peruano ha aprendido a sobrevivir no gracias al Estado, sino a pesar del Estado. Esa cifra lo define todo. Es una cultura del rebusque, de la creatividad para salir adelante.
De buscarse la vida.
De la autogeneración de empleo, porque no se puede esperar nada de nadie. Ese 99,6% es la economía real, la que late en la calle, y es un motor de una potencia increíble que funciona en gran medida al margen de las grandes discusiones de la CADE.
Estera, déjame procesar esa cifra. ¿Más del 99,6%? Entonces, no estamos hablando de un país con emprendedores. Estamos hablando de que el país es sus emprendedores.
Totalmente.
La economía formal, la de las grandes empresas que van a la conferencia, es casi una anécdota estadística en comparación con esa inmensa base.
Exactamente. Y ahí reside el mayor activo y a la vez el mayor drama de Perú. El carácter del peruano, que en la entrevista se describe como creativo, resiliente, determinado y valiente, es un activo económico en sí mismo. La capacidad de encontrar soluciones impensables a problemas reales es lo que permite a una microempresa sobrevivir a todo. El drama es que ese talento se estrella una y otra vez contra el muro de la burocracia y la inestabilidad.
Y se menciona que ese espíritu tiene un potencial de internacionalización enorme, que no se está aprovechando. Se pone el ejemplo de la ceremonia de apertura de los Juegos Panamericanos de 2019.
Que fue espectacular.
Que fue un espectáculo de creatividad que dejó a todo el mundo con la boca abierta. Se apunta a que hay oportunidades gigantes en el sector servicios, como el turismo o los call centers.
Claro, porque la materia prima, que es el talento y la capacidad de trabajo, la tienen de sobra. Si se eliminaran las trabas, el potencial de crecimiento sería exponencial.
Volvamos para cerrar el círculo a la conferencia, a la CADE 2025. Más allá de las conclusiones, el evento en sí fue un éxito rotundo. Batió el récord de asistencia de los últimos años con más de 1.200 personas.
Sí, una pasada. Y muy importante, no se quedó en un círculo cerrado. Se transmitió por streaming a universidades de todo el país. Hubo un intento de que el mensaje calara más allá de la élite. Y el nivel de los ponentes da una idea de la ambición del evento. Había 52 ponentes de primer nivel. Figuras internacionales como la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo, conocida por su defensa de las ideas liberales.
Sí.
O empresarios de referencia de la región como Isabel Noboa de Ecuador o Bernardo Larraín Mate de Chile. Y, por supuesto, las principales figuras políticas peruanas del momento, como el entonces presidente José Getigeli o el del Congreso Fernando Rospigliosi.
Vamos, que fue un foro de debate de altísimo nivel. Pero entre todos esos grandes nombres, en la entrevista se destaca un momento que debió de ser especialmente emotivo y que le da una dimensión completamente diferente al evento.
Sí, fue. Fue la transmisión de un mensaje personalizado enviado desde la clandestinidad por la líder opositora venezolana María Corina Machado.
Vaya.
Hay que recordar que hablamos de una de las voces más críticas contra el régimen de Maduro y que, por cierto, acababa de ser galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Que su mensaje, grabado escondidas, se proyectara en el principal foro empresarial de Perú fue toda una declaración de principios.
Claro, es que ese detalle lo cambia todo. Subraya que los debates de la CADE no iban solo sobre la economía peruana.
No, para nada. Conectaron directamente con la defensa de la democracia en toda la región. El mensaje de Machado fue un recordatorio muy potente de lo que se estaban jugando y del porqué de ese lema tan contundente, firmes en la acción por la patria. Exacto, fue ponerle rostro y voz a la amenaza que ellos mismos sienten. Fue decir, esto no es una discusión teórica, esto es lo que pasa cuando las instituciones democráticas colapsan.
Entonces, haciendo balance de todo lo que hemos analizado, nos queda el retrato de un Perú de contrastes brutales. Por un lado, una macroeconomía de hierro, casi a prueba de balas, y una sociedad civil increíblemente emprendedora y resiliente.
Sí.
Y por otro, una debilidad institucional alarmante, una incertidumbre política que no cesa, y esa burocracia asfixiante que parece diseñada por un enemigo.
Tas tardía, por parte del sector privado, de que su propia supervivencia depende de que se involucren hasta el cuello en fortalecer la democracia.
Ya no podían mirar para otro lado.
No. Entendieron que la estabilidad política y la seguridad jurídica no son un extra agradable, sino el oxígeno que necesitan para respirar. Ya no pueden permitirse el lujo de ser meros espectadores.
Y aquí, para terminar, dejamos una reflexión que flota en el aire después de analizar todo esto. Los datos nos dicen que más del 99% de las empresas peruanas son micro y pequeñas.
La CADEMA es, por definición, una conferencia de ejecutivos de las grandes corporaciones. Y esto plantea una pregunta inevitable. ¿Cómo pueden las grandes propuestas y el llamado a la acción de esta élite empresarial llegar a transformar la realidad diaria de esa inmensa mayoría de emprendedores que luchan en la calle? Es una pregunta clave.
Para el dueño de un pequeño taller o de una tienda de barrio, ¿qué significa en la práctica esa acción firme por la patria que se proclama desde los grandes auditorios?